A ver, Pedro, cuéntame esto de los AirTags, que estoy totalmente loco. Cuéntame, cuéntame.
Bueno, yo os había contado en episodios anteriores que los AirTags son un dispositivo, bueno, es muy curioso, ¿no? Todos los usos que puedes darle, evidentemente también usos malos para rastrear, pero bueno, te sirven mucho pues para encontrar objetos, para, como yo que soy un despistado, pues encontrar mi cartera antes de salir de casa. Y he encontrado un uso más, que es controlar a distancia a un familiar mientras tú estás trabajando en casa y vienen a verte a Barcelona. Es decir, claro, a mí la semana pasada fue mi cumpleaños y por sorpresa mi madre y mi tía vinieron a verme a Barcelona y claro, vinieron un jueves y yo jueves y viernes pues tenía que trabajar todavía. Yo trabajo en casa muchos días. Entonces, claro, ellas decidieron irse por aquí, dar una vuelta por aquí por el centro y claro, me dijeron, bueno, y si nos perdemos, porque no conocemos la zona, claro, no me ha dado tiempo a enseñarles la primera vez que venían al piso nuevo y no me ha dado tiempo a enseñarles la zona, ¿no? Y les digo, podéis llamarme, digo, lo que pasa que, claro, yo voy a estar en reuniones tal, y pensé, digo, vamos a ver una cosa, digo, mira, tomad esto, no os lo tomáis, que parece una pastilla, pero no, póntelo en el bolso y cuando queráis saber por dónde hay que ir, enviarme un mensaje y yo os digo, pues izquierda, derecha. Entonces lo que hacían ellas se llevaron el AirTag en uno de los bolsos, digo, si os pita, no pasa nada, soy yo, ¿vale? Que os estoy rastreando, os lo digo. Entonces, yo desactivé las notificaciones para que no me llegaran notificaciones de te has dejado el AirTag en no sé dónde, en Lilla Diagonal, que está aquí al lado, que es un centro comercial de aquí de Barcelona. Y lo que le, bueno, pues ellas me iban diciendo, oye, ahora queremos ir no sé dónde. Entonces yo entraba al buscar, veía dónde estaban y decía, ah, vale, estáis aquí, vale, pues tenéis que ir a la derecha o ir a la izquierda y estáis a dos calles, para hacia arriba, hacia abajo, veréis enfrente tal. O sea que fue una cosa súper graciosa para guiaros y bueno, cuando volvieron mi madre en plan,
Magia.
¿esto es magia o qué es esto? O sea, ¿cómo? Dice, pero esto lleva cámara y digo, no, no, esto solo es un rastreo tal. Pero dentro de los edificios, ¿cómo puede ser? Si no hay satélites, digo, no, esto no va por edificios, va por una red buscar que utiliza balizas Bluetooth. Digo, bueno, sí, es magia. Porque si me pongo a explicar. O sea, que fue súper curioso, ¿eh? El uso del AirTag. Y son cosas que evidentemente Apple no recomienda esto. Yo siempre digo que no recomendamos que se den AirTags a personas y animales vivos, pero bueno, para esta pequeña broma, pues oye, me sirvió para este día y estuvo muy bien porque por lo menos ellas se sintieron como que estaba allí con ellas, ¿no? Acompañándoles un poco, o sea que fue curioso.
Yo es cierto que quitándose en AirTags, pero sí que la aplicación Buscar de los móviles sí lo utilizan bastante, no todavía para las crías que todavía son pequeñajas y tienen dos antiguos de Lorena y mío, pero lo utilizan solamente en casa y no tienen tarjeta de teléfono, pero sí para saber muchas veces cuando Lorena sale del turno de trabajo que algún día se retrasa, sobre todo de cara a planificar las comidas o cosas por el estilo, la notificación de está saliendo, está llegando o lo que sea, eso sí que lo utilizo bastante. Pero mira, esto de los AirTags no lo había pensado yo y así sabemos una cosita más. La otra cosa que tenemos antes de
Curiosa.
meternos con las noticias, con el rincón, con rumores y con el resto de actualizaciones, evidentemente la noticia que todo el mundo sabe a esta fecha de hoy, y es que el board, el consejo de administración de Twitter ha aceptado una oferta de Elon Musk. Esto no quiere decir que la haya comprado, pero sí que está en trámite de ellos. Se estima que serán unos 6 mesecitos aproximadamente lo que costará hacer la broma para hacer todo el papeleo. Veremos si en el momento concreto, porque hay una de las tres patas de la financiación que depende de hasta cierto punto de la cotización que tienen las acciones de Tesla, la que él ha puesto en prenda para que le dé una línea de crédito para poder tener el dinero, se podría torcer, más en un momento dado, parece que no, porque no ha saltado todavía, pero el gobierno americano todavía podría decir alguna cosa en aras de la competencia, de cosas similares, que es una opción que sigue estando. No parece que se vaya a dar, porque si no, yo creo que habría ya rumores o algo habría salido de la administración Biden de que eso fuese. Pero el caso es que está en ello y que si todo va como parece a día de hoy, en 6 meses pasará a ser propietario a Twitter, pasará a ser propiedad de Elon Musk y veremos a partir de ahí cómo funciona el invento.
A mí me ha sorprendido mucho que se tome como algo negativo, ¿no? Y evidentemente la persona, pues quizá o sea, es un poco excéntrico, ¿no? Y además, pues, algunas cosas que hace, sobre todo en Twitter precisamente, son cosas casi de niño pequeño, ¿no? Las pataletas típicas o las tonterías típicas el otro día con Bill Gates, casi pues rozando el bullying, te diría yo. No es propio, ¿no? De una persona como él que tiene dos de las mayores industrias de espaciales y de coches autónomos del mundo, ¿no? Yo, es un poco raro para eso, pero yo creo que también le va a venir muy bien a él para coger un poco más de responsabilidad social, es decir, entender lo que cuesta una conversación y una calidad de conversación, más allá de lo que él diga de la libertad de expresión. Yo creo que al final en Twitter, evidentemente, todos queremos libertad de expresión, pero tampoco todos queremos también que no haya nadie que nos insulte, no hayan abusones que se propasen, no esté Donald Trump amenazando a la gente. Eso se tiene que acabar, eso no es libertad de expresión. O sea, libertad de expresión no es que todo el mundo diga cualquier cosa, porque entonces entramos en un terreno, y lo sabemos incluso ahora que Twitter tiene por ciertos protocolos para evitar estas cosas, pues que haya gente que se pase tres pueblos, ¿no? Yo creo que él tiene que entender esto, porque esto, yo creo que se ha metido en un berenjenal que yo, él no es consciente de dónde está. Y de todas las cosas que quiere hacer, seguramente hará algunas. Yo entiendo que el botón editar y alguna cosa más las hará, pero cuando vea todo lo que hay ahí dentro, frenará un poco, porque creo que se ha pasado de frenada con esto. De todas formas, Jack el otro día dijo que Twitter, bueno, Jack decía que esto era como una conciencia global, ¿no? Que Twitter era como una conciencia global, planetaria, tal, sus movidas. Pero y decía que, bueno, que Twitter no debería estar bajo la supervisión de una sola persona, pero si hay que elegir una persona, quizás Elon Musk sea la más apropiada, ¿no? La más singular. Bueno, evidentemente es el que lo ha comprado, o sea, no hay otra, es el que toca. Pero bueno, esperemos que Elon, pues, también es una persona que está orientada mucho al objetivo. Pasó con Tesla cuando nadie creía en ella, pasó con SpaceX cuando empezó hace más de 10 años y era casi como un capricho, ya se ha convertido en un aliado de la NASA en sus programas espaciales. Y yo creo que puede aportar mucho valor a terminar de asentar una herramienta como Twitter, que sí que es muy importante a nivel global, ¿no? Y es muy interesante. Luego que también quizás con esto vemos un poco la reagrupación de la industria. Yo he puesto aquí una noticia de 5 días, que es una mega operación de compra también de Grifols, que es un laboratorio científico que, bueno, tienen sede aquí en Barcelona, que han cerrado una operación de compra de la rival suya americana, Biotest, ¿no? Es decir, más allá de bueno, evidentemente esto es otro ámbito más científico, pero estamos como una pequeña reagrupación de la industria después de la pandemia, con todo el tema de la guerra, el desaprovisionamiento que está habiendo de materias, y yo creo que vamos a ver más cosas como esta, ¿no? Empezaron casi con los videojuegos cuando Sony y Microsoft compraron, se fueron de compras, y ahora aquí parece que está volviendo a pasar, y no creo que sea la última sorpresa que nos dé este 2022 a nivel de mega compras, ¿no? Porque tener en cuenta que ahora todo se tambalea un poco después de una pandemia que ha resquebrajado algunas industrias y algunas empresas, y ahora quizás es el momento de, oye, pues a lo mejor gente que sale a comprar con dinero en mano, pues aprovechan un poco de esto. Pero bueno, veamos lo de Elon. Yo quiero ser optimista con lo que quiere hacer con Twitter, y esperemos que también, al menos, hemos publicado un artículo en la Pelesfera de esto, al menos que ayude a que las aplicaciones de iOS y de macOS sean mejores, que la verdad es que necesitaban una chapa y pintura, pero a base de bien.
Lo llevo necesitando hace mucho tiempo. Yo aquí, vamos a ver, esto siempre es complicado y además es mezclar un montón de sentimientos políticos por en medio y cosas similares, pero yo de todo lo que he dicho a día de hoy es que coincido plenamente con él. O sea, yo soy un firme partidario y en eso me defino en forma de pensar y a nivel político igual que él, de que todo tiene límite y el límite son las leyes. Y al final el que tú tengas un gobierno paralelo dentro de Twitter en el que te decida qué es legítimo y qué no es legítimo es un terreno que nunca se había traspasado hasta que de repente se empezó a traspasar en todas las redes sociales y es la alternativa que hemos tenido desde la elección de Trump hacia adelante. Mientras tanto, no había ningún problema, no había absolutamente nada y a partir de ahí es cuando todo se empezó a derivado inicialmente de Estados Unidos y luego en el resto. Y hay unas cuantas cosas por detrás que tienen que hacer, como el hecho de que directamente silenciasen determinadas cosas que se hacían en Twitter, como metiéndote en política el ordenador del hijo de Biden, pero especialmente toda la parte de la pandemia, en el que sabemos que se han cargado cosas que después se han revelado que eran así. O sea, toda la movida de las mascarillas para arriba o para abajo inicialmente y luego hemos cambiado un montón. Yo creo que es un tema demasiado complejo para que tengamos solamente las decisiones unilaterales. Y luego una cosa que a mí me parece alucinante cuando ves alguna de estas, que son los cierres de cuenta a través de notificaciones simplemente sin dar explicaciones y sobre todo sin nadie que te coja el teléfono al otro lado. Y en esto no es el único. Exactamente es igual YouTube. Yo he tenido una reclamación por una cosa mucho menor, que es por ingresos dentro de la cuenta de YouTube de Fuera de Series. Y la forma que te da para reclamar es mándame un vídeo en inglés y veremos si te respondo. Y si no me gusta lo que te digo, que tampoco sé porque no sé las pistas, dentro de 30 días puedes recurrir. Pero es que en Twitter es más radical, es que te cierras ya por la cuenta y a toda por saco. Y yo he visto alguna de las cosas, que tengo que creérmelas, de decir, es que nadie que haya revisado esto y que sepa español puede entender que esto es lo que están diciendo. Esto es una verdadera animalada. Y creo que ahí, y yo entiendo que cada uno tiene la opinión que tiene, creo que es mejor pecar por defecto que por exceso a la hora de cerrarlas. Veremos qué ocurre. Yo creo que lo del Gran comprará. Veremos a ver, porque al final es muchísima pasta. Esto del hombre más rico del mundo, el hombre más rico del mundo según la lista Forbes. No sabemos nunca los sátrapas que ha habido en el mundo y que vendrán y que estarán por ahí, cuánto dinero tiene o dejan de tener.
Exacto.
Pero incluso para él es mucha pasta, porque al final tiene mucho dinero por el valor de sus acciones o sus compañías. No porque, es decir, los billonarios o multimillonarios, o mal dicho billonarios, porque no hay nadie billonario en el mundo, lo que hay son mil millonarios, no tienen el dinero en casa dentro de una cuenta corriente o en el Banco de España. O sea, lo que lo tienen es en inversiones en edificios o normalmente en inversiones en las acciones que fundaron, de las empresas que fundaron o casas similares. Y 50.000 millones o 54.000 que cuesta la broma, no es sencillo tenerlo en cash como va a hacerlo él. Que lo más sencillo es que hubiesen dado a cambio acciones de otra compañía, pero claro, que no va a querer hacer la de Tesla. En fin, que veremos que esto vamos a tener para hablar un ratito largo.
Un ratito largo,
Vamos con nuestras noticias. La primera, pues, una cosa que tristemente parecía que se veía, que comentábamos la semana pasada, Pedro, con la... con la filtración que teníamos de los moldes de los iPhone, y es que al final el iPhone 13 mini parece que se ha vendido menos todavía que el 12 mini, y es cierto que es una de estas cosas que especialmente en redes, precisamente hablando de Twitter, la gente que lo tiene habla maravillas de él, pero es que al final son muy poquitos los que lo compran y esto es un negocio de números, amigos.
Sí, al final no podemos olvidar de encariñarnos de estos dispositivos. Yo hoy, por ejemplo, hoy precisamente he devuelto el iPhone 13 el iPhone 12 mini el púrpura que todavía tenía en casa y lo he devuelto hoy porque seguía, se cumplió un año de la cesión que me dejaron de ese producto en concreto y lo he devuelto y la verdad es que cuando lo estaba preparando para la devolución para enviárselo a Apple lo veía y decía, es que es muy bonito y además es un tamaño espectacular, funciona, además sabemos que tiene un superprocesador, funciona muy bien, el color es perfecto, pero yo no lo usaría, o sea, es lo que dice el artículo, es decir, nos gusta pero yo no compraría ese, ¿no? Y es que quizás la gente se ha acostumbrado a comprar otro tipo de productos que sean con pantalla más grande, con otro tipo de alcance, ¿no? Nos gustan esos móviles porque nos parecen cookies, ¿no? Nos parecen potentes, nos van bien, pero al final los usan solo unos pocos, ¿no? Y quizás quienes usan esos modelos tan pequeños no son tan techis y a lo mejor si no son tan techis no van por un iPhone último modelo, ¿no? Igual van por otro, teléfono. Así que veremos. Parece ser que este iPhone 14 que va a llegar, no vamos a ver una versión mini. Y es curioso, ¿no? Que Apple juegue con estas cosas un poco en el sentido de que, oye, lo hemos probado, parece que estos tamaños ya no interesan, pues lo quitamos y ya está, ¿no? Y yo creo que se ha visto este año que ni siquiera ha salido un color nuevo como salió el año pasado en exclusiva solo para el mini, ¿no? Que el púrpura solo fue para el mini y este año pues ha sido distinto. Así que bueno, pues veamos a ver ahora lo que sacan, pero está claro que muchas veces las expectativas de, oye, qué cosa tan chula, pues hay que ser prácticos, ¿no? Y cuando la gente ya deja de comprarlos, porque yo no sé vosotros, ¿no? No sé tú, Carlos, si lo ves, pero yo en el metro, por la calle, yo aquí en Barcelona no veo ningún iPhone mini. Todos son normales como un poco.
Cuando ves fuera, desde luego no. Ha ocurrido también, ha coincidido esta semana que ha habido, creo que fue inicialmente en New York Times y luego se ha replicado en varios blogs y varios podcasts americanos, el hecho del HomePod clásico, el HomePod que ya no existe como tal, el cómo estaba vendiéndose por encima del precio original, sí. No de la rebaja, sino del precio original que tenía en eBay. Y sí, es que yo creo que los tenemos nos gustan muchísimo. Yo tengo solamente uno, me quedo con ganas de tener dos para poder hacer el estéreo y yo reproduzco normalmente. Es cierto que yo casi siempre veo la tele con los AirPods puestos, pero aún así lo utilizo como barra de sonido a día de hoy, hasta que Apple decida sacar alguna, esperemos que dentro de no demasiado tiempo sea integrado con alguna cosa más de Home o lo que sea. Pero es que al final, sí, la gente que lo compró le gustaba mucho, pero es que era muy poco lo que lo compraban. Y al final Apple no puede fabricar para un número por debajo de las estimaciones que tienen y por eso sale ahí el HomePod mini, que posiblemente no tenga ese fandom que puede tener el HomePod clásico, pero que evidentemente se está vendiendo en mayores unidades, evidentemente inicialmente por el precio. Nadie dijo que el HomePod fuese malo. Lo que dijeron es que era caro para las actualizaciones que hacía, por las cosas que ocurría, o si no caro, que valía mucho más dinero que la competencia. Dejémoslo ahí, que quizás es la forma más operativa o más importante de nombrarlo. Sí. La otra cosa que tenemos, Pedro, es avanzamos con las betas. Tenemos las betas de iOS 15.5 y de todo el resto de dispositivos. Sí. Y luego quizás lo más interesante es que es la primera actualización del firmware del Studio Display, sí, que se anunció que ya tendríamos para intentar mejorar la cámara. Yo creo que aquí no hizo tanto ruido, pero sí en los medios americanos, sí, había hecho mucho ruido cómo había funcionado la cámara, y parece que dentro de una de esas betas ya viene esa actualización de firmware.
Sí, sí. Yo no he podido probarla aún. Estoy con el Studio Display aún. No he podido probarlo aún. Parece que por lo que he visto en Mac Rumors y los demás hay un poco más de definición, de claridad. Pero al final lo que comentaba, bueno, creo que lo comentaba además Ángel Jiménez en Twitter, que bueno, la apertura de la cámara es la que es. O sea, no se va a mejorar. Yo, fíjate que usando un iMac M1 ayer, vi que la cámara que tiene incluida, que debería ser prácticamente la misma, ostras, se ve mucho mejor que la del Studio Display. Mm. O por lo menos me lo parece, ¿no? Y esa sensación también tiene que quedar y se tiene que analizar. Pero bueno, aquí hay que probarlo, y es importante que Apple siga probando esto, y sobre todo que si es un problema de software, pues que lo solucionen, ¿no? Esto, para lo que no tengan contexto, aquí se veía que en algunas ocasiones la cámara del Studio Display mostraba una imagen un poco borrosa, no en el sentido de borrosa quizás, sino con un poco de ruido, ¿no? En esta actualización parece que eso se ha solucionado y hay un poco más de contraste y de definición, pero bueno, a ver cómo evoluciona esto. Yo lo probaré y os cuento la semana que viene en el follow-up, pues cuento qué tal la experiencia esta semana con la nueva actualización. Y por el resto de betas, pues prácticamente lo que comentamos también en el último podcast, un poco preparando ya el camino para llegar a la conferencia de desarrolladores con iOS 15 visto para sentencia, y preparando la base para iOS 16 y lo que nos enseñen ahora en junio.
Muy bien, pues si quieres comentamos un poquito de las cositas de, sí, Apple TV Plus, que esta semana la tenía, sí, tranquila. La primera, muy rápida, es que ha ganado los dos primeros premios BAFTA, que son los premios de la Academia Británica. Los BAFTA tienen categoría de series y categoría de cine, y además en dos galas por separado. Esta no es la gala que todos conocemos de los BAFTA, igual que ocurre con los Emmy, porque está la de la gente guapa, la que se da el premio a drama, comedia, actor, actriz y todo lo demás, que será la semana que viene, que es el primer fin de semana de mayo, sino que es la que tradicionalmente es la de los Emmy creativos. Aquí es exactamente igual, la de los creativos. Han ganado dos, para dos documentales suyos, para el documental de 1971, el año que la música cambió para siempre, y el 9-11, es decir, el 11 de septiembre, dentro de la sala de la guerra del presidente. Y bueno, pues otro pasito más que da hacia adelante. Veremos qué ocurre con la gala, en la que tenía, creo recordar, que otras dos o cuatro nominaciones, porque Ted Lasso, si no recuerdo mal, venía en la anterior. Tiene un par de nominaciones también, en la que se da el, como os digo, el próximo mayo. Y luego el otro gran cosa que tenemos, que ya podemos visitar, es el tráiler de La Serpiente de Essex.
Tremendo.
Tiene una pinta espectacular.
La de tremendo. Sí,
tenemos, sí, el estreno en mitades de mayo, si no recuerdo la de cabeza.
13 de mayo.
Tenemos a Claire Danes, tenemos a Tom Hiddleston, una historia victoriana en la que Claire Danes marcha buscando una especie de leyenda que parece que se ha hecho realidad, de una serpiente que tiene pinta de ser como un monstruo del Loch Ness. Si al final, sí, veis todas las escenas, es mucho de los lagos en Escocia, porque transcurre toda en Escocia. Llega a un pueblo donde ha habido esos avistamientos, hace amistad con el personaje de Hiddleston, que es el vicario de allí, que está casado, y esa amistad, por lo que ya vemos en el tráiler, puede ir más allá que simplemente el que se queden a tomar para desayunar o para tomar un café. O sea, hay ahí un poquito de roce y hacer cariño. A mí ellos dos me gustan muchísimo como intérpretes, es una ambientación que a mí me gusta mucho y tiene muy buena pinta.
Y además es que le pega fantástico ver el tráiler, le queda fantástico. Yo creo que una de las grandes, una de las cosas de los descubrimientos, para quien no conocíamos antes a Tom Hiddleston, es el Loki de Marvel, nos ha hecho ver el gran actor que es, ¿no? Y Claire Danes, que ya tiene un montón de trayectoria, pero es que además en esta serie, en este tráiler tan de época victoriana, tan de un corte tan clásico, le queda que ni pintado a los actores. Y además, a mí me gustaría recalcar, con lo que se ve en el tráiler, una fotografía y una cromatografía de lo que es las escenas, que recuerdan mucho, nos llevan a la época, ¿no? Y me gusta mucho cómo está rodada, tiene muy buena pinta, luce espectacular y tiene una pinta de la típica serie de Apple TV, que es algo que luego es más cosas, ¿no? Y me apetece mucho verla, tiene muy buena pinta, así que ya os contaremos algo más sobre ella porque promete bastante.
Sí, yo creo que lo veremos antes. No sé cuándo se levantará el embargo para poder comentarlo, pero yo creo que la semana que viene o la otra, como muy tarde, podremos hablar de alguna cosa.
¿Tenemos embargo del embargo?
Tenemos siempre de todo, hijo. Yo esto, sí. Esto yo ya vivo.
Hablemos más por lo que callamos.
La nueva moda en las series es que tengas un embargo para redes sociales y luego otro embargo para poder hablar ya con spoiler de la serie. Y la definitiva ha sido, no me acuerdo qué serie de Netflix, que han embargado para medios el poder hablar con ella, de ella, en redes sociales hasta el lunes, cuando se estrena el viernes. Con lo cual, todo el mundo, menos la prensa, si no se salta el embargo, va a poder hablar de la serie durante viernes, sábado, domingo, hasta que la pila pueda ver, hasta el lunes, que no puedo hacerla. Yo, como estoy con un festival y tengo una pila de screeners, no me acuerdo ni cuál era, por ahí me he librado. Pero tiene narices la cosa. Sí,
esto,
sí,
de
sí.
Los embargos, esto de los embargos, para la gente que no lo sé. Bueno, en el caso de Apple es muy sencillo, porque un embargo es cuando te dicen que puedes hablar de un producto en una determinada fecha, ¿no? Para que todos salgamos a la vez y no haya nadie que se adelante a nadie, sino que todos, pues, un poco salgamos a la vez con la noticia y que la gente de PR de cada una de las compañías, pues, pueda controlar un poco la salida del producto, ¿no? En el caso de Apple es muy fácil. Aquí no te ponen embargo para redes sociales. Aquí te dicen, no puedes decir nada. No puedes decir ni que tienes embargo. No puedes decir, o sea, nada de nada. O sea, es directamente, no te puedes equivocar. O sea, como se te ocurra mencionar nada, pues nada, no puedes hacerlo. Y es muy eso. Yo una vez, tengo que decir que yo una vez me salté un embargo de Apple sin querer, porque publiqué, los embargos lo dan en la hora americana, y yo hice el cálculo mal y lo saqué una hora antes. Y yo creo que fue el del HomePod Mini, que salió durante un minuto, estuvo en Twitter un minuto, y en ese minuto todo el mundo, pero bueno, pues, ¿cómo ha salido una hora antes? Digo, lo quité enseguida, digo, bueno, no pasa nada, tranquilos, vamos a calmar, ¿no? Así que hay que estar atentos. Y los embargos de las series, pues tenemos acceso, yo en mi caso, solo al del Apple TV Screeners, y tenemos ahí un montón de cosas que no podemos decir nada. O sea, que es una, pues eso, que valemos más por lo que...
Hay yo creo, dos o tres niveles. Hay una línea, hay un mundo de grises acerca de si puedes decir que tienes los episodios o no. Que a día de hoy, sí, ya todo el mundo entiende que a prensa se han pasado. No se sabe, claro, nunca con cuánto tiempo, pero siempre ha sido esta nebulosa de algún momento había. Hay, claro, otro embargo que sueles tener ahora, como os digo, moderno, que es de reacciones en redes sociales, del que no puedas comentar ni siquiera me está gustando mucho o qué bien está ni cosas por el estilo. Sí. Hay otro para reviews, y normalmente ese de reviews lo que te piden es que no... Hay dos formas. O te piden que no reveles ningún giro de guión, ni ninguna sorpresa, ni ninguna cosa similar. Esa es una opción sin más. Y otra es que te pongan la carta de los Reyes Magos con los spoilers que no quieres que digas. Con lo cual, como te leas eso de los episodios, tú ya te has spoileado toda la serie. Y eso ha ocurrido en varias series famosas. Ahora normalmente se lo mandan en un PDF oculto, con lo cual lo puede guardar ahí hasta que la veas. Pero en más de una ocasión ha llegado el mail y, claro, al final los ojos no puedes evitarlo. Se te van para abajo y en algún entendido decir, vale, ya me he comido tres spoilers de lo que va a ocurrir los primeros cuatro episodios conforme lo tengo aquí. Y es una cosa bastante, bastante curiosa. Tremendo, y sí, al final, plataformas hay un millón. O sea, esa es la otra. Tampoco sé hasta qué punto se puede contar dónde funciona cada una de ellas, aunque últimamente está bastante liberado. Hay plataformas propietarias. Netflix, por ejemplo, lo tiene integrado dentro del propio reproductor. Tú accedes con tu usuario, sí, que tienes habitualmente en Netflix, y están protegidos con una contraseña que va cambiando y cosas similares. Y luego, casi todo con doble factor, que a veces se cacharra. En fin, de todo hay. Hay algunas que te las dejan para siempre, hay otros que te la quitan justo antes. Yo la última que tuve, por ejemplo, fue con Caballero Luna, que hice mal el cálculo de la hora en el que terminaban, porque nos lo dieron un viernes. La serie se estrenaba el miércoles. Nos dieron cuatro episodios, que son los cuatro que se han emitido ya, así que yo creo que estoy libre para poder decir esto. Nos lo daban un viernes y para poder verlos antes del domingo, que ya tiene narices. Es decir, macho, que igual la gente quiere dejarse el fin de semana, que era mi caso. No me acuerdo exactamente si era cuando volví de algo lo que tenía. Es decir, ya me estás haciendo correr el fin de semana. Que sí, que me gusta ver las series, pero lo que me estás haciendo es que tengo que verme tu serie durante, sí, viernes, sábado y domingo, viernes tarde además, porque lo colgaron entre las 6 o las 7 de la tarde. Eso es, yo estaba fuera, que estaba en Galicia, tenía que volver, y digo, bueno, veo el primero como sea, de la forma que sea, con el wifi del hotel, y el domingo que llego a casa, como esto no termina hasta tal hora, que será tal hora americana, que aquí será más tarde, puedo verlo de la tarde de noche. No, fui a darle y palmé totalmente, y no puedo ver el segundo y el tercero y el cuarto. Sí. Así que, bueno, pues esto es lo que hay, pero ellos se lo pierden. Y, exacto, luego ya mi gran pelea, que son los subtítulos, que ya empieza a ver en el mundillo de Twitter, de decir, por Dios, al menos poner los títulos en el idioma original. Que si lo pusiese en español no pasaría nada, pero al menos ponerlos en inglés, porque no es sencillo y no todo el mundo... Leche, yo lo veo todo absolutamente todo en inglés, pero la nueva serie de David Simon con todo el mundo de un Baltimore profundo, pues no lo coges exactamente.
No.
Y luego la otra maravillosa son las bandas con tu correo en medio con la marca de agua. Es decir, una cosa es la marca de agua.
Sí, sí, sí.
Otra cosa es que en medio de la pantalla vea yo más mi nombre y de mi correo electrónico que los protagonistas. En
yo,
fin.
Yo me acuerdo con Fundación que no paraba de ver. En Apple TV se ve más pequeñito, ¿no? El P.Aznar, ¿no? De repente estaba viendo Fundación y aparecía pum, P.Aznar en un lado. Luego se cambiaba a otro. Es muy gracioso, pero bueno.
Es de lo más decente para esas cosas. Pero vamos, dos tercios de la pantalla, como si fuese la franja de la bandera de España en medio, la locualda del doble. Igual, es una cosa espectacular. En fin, cosas que nos pasan a la gente que vemos episodios. Aquí la solución que dice, pues eso te pasa por verlos antes.
Exacto.
Que no. Pero así te lo puedo comentar antes y decir si vale la pena o no.
Eso.
Más cositas que tenemos, proyectos nuevos. Uno gordo que tenemos con Idris Elba. Idris Elba había firmado con Apple un acuerdo multianual en el 2020, con lo cual, imaginaros todo lo que ha ocurrido hasta ahora, y ya ha anunciado la primera serie. La serie se va a llamar Hijack, es decir, secuestro. Es una serie en la que él interpreta a un negociador, decir, un hombre de negocios, al final no nos olvidemos, que se dedica a negociar compras y ventas empresariales, y en un vuelo de Estados Unidos a Londres secuestra en el avión. Son 7 episodios y por lo que he visto, que yo no me quedo claro en la nota de prensa, pero sí lo he oído en varios sitios, va a ser en tiempo real. Es como si fuese un 24, pero durante esas 7 horas en la que le está el vuelo. Así que, pues, entre esa parte de acción y Idris Elba, yo estoy totalmente dentro de esta, Pedro.
Sí, eso tiene muy buena pinta, porque además le pega mucho a Idris Elba, ¿no? Que el tipo de serie y el tipo de misterio de acción que viene, pero a mí la que más ganas tengo ahora mismo es la siguiente que vamos a hablar, Las Luminosas, que se estrena
Es el estreno de este fin de semana, se estrena el viernes 29, tenemos a Elizabeth Moss en una historia de investigación, en una historia con componentes de ciencia ficción, en la que ella combina y ve la actualidad con el pasado como si fuesen vidas paralelas. Es una cosa muy extraña, lo veréis porque ya en el primer episodio se puede comentar, yo he visto creo que los 2 o 3 primeros aproximadamente. Tenemos a Wagner Moura, prácticamente irreconocible, al que hizo en su momento de Pablo Escobar en Narcos, pero como os digo, prácticamente irreconocible. Yo lo que he visto hasta ahora me ha gustado mucho, muchísimo, Pedro.
Sí, yo no lo he visto, no he visto los screeners de esta, pero bueno, en cuanto la estrenen, esta es una de las que tengo ya muchas ganas de ver. El trailer es espectacular, o sea, si os lo ponéis veréis la cantidad de... Bueno, es muy atractiva en el sentido de que además cuenta una historia, como dice Carlos, muy mostrando mundos paralelos y es curioso. También es un producto muy Apple TV en el sentido de que demuestran algo de misterio. Si os dais cuenta, son muchos productos muy... como de doble fondo, ¿no? Que además tienen sentidos que al principio parece que empiezan de otra forma y luego acaban de otra. Me gusta mucho esto y luego Elizabeth Moss, yo creo que está espectacular donde sea, desde que a mí me encantó Mad Men en su momento y yo creo que, con El Cuento de la Criada, yo creo que ha conseguido su mayor visibilidad y ahora con series como esta, pues la verdad es que pega espectacular porque es una persona que me creo mucho como actriz y sí. Me gusta mucho que verla en este tipo de productos.
Yo es alguien que no lo he visto hacer nada malo. Yo lo primero que le recuerdo fue la Oeste de la Casa Blanca, que hacía de la hija de Bartlett en las primeras temporadas, luego desapareció y luego volvió a salir. Y luego tiene una cosa muy curiosa que se llama Top of the Lake, que no recuerdo ahora mismo si está en HBO Max en España o dónde está, que son 2 temporadas dirigidas por Jane Campion. Antes de hacer El Poder del Perro, lo que hizo fue esas 2, que es un procedimental también que se las trae, no componentes en este caso de ciencia ficción, sino de más personales y más de lo que ocurre en Australia, que es curiosa, no es un procedimental al uso, que a mí me gustaron mucho sus 2 temporadas. La primera se llama Top of the Lake sin más y la segunda China Girl, si no recuerdo mal de cabeza. Vamos con rumores, Pedro. Lo que tenemos es la carta dominical de Mark Gurman, que siempre nos invita junto con Michiko a que descubramos cosas nuevas. Y en este caso es que ya están en inicio los M3, porque claro, al final las cosas hay que hacerlas con 2 años vista. Tenemos los M1, no nos falta, parece que poquito, para que tengamos los primeros ordenadores con M2, posiblemente para finales de este año. Pero ya estaría trabajando, según Mark Gurman, de los procesadores M3. Apple y a ver en qué dispositivo los podría introducir.
Pero es que yo creo que aquí me falta un año. O sea, a mí no me salen las cuentas, porque claro, si quiere que el iMac M3 salga el año que viene, pues el M3 debería salir a final de este para que salga. O sea, no me cuadra en absoluto, a no ser que Apple haga una cosa distinta, que es que saquen distintas gamas de producto, saquen los M2 y los M3 simultáneamente, los M2 para una cosa y los M3 para otra, que confundiría un poco más que... Pero claro, aquí lo que dice Gurman, pues la verdad es que a mí no me cuadra porque no me cuadra con la hoja de ruta que se tiene habitualmente con esto. Y bueno, a ver, lo que dice Gurman realmente, al final lo que dice es que podría llegar en algo más de un año. O sea, algo más de un año posiblemente nos metamos en 2024, no en 2023. Uh-huh. Eso sí que cuadraría, ¿no? Y lo que le están diciendo, ¿y por qué sale esto ahora, no? ¿Por qué no salen cosas de los M2? Pues bueno, quizás el M3, que es una noticia como muy novedad, ¿no? Porque al final el M2, quien más quien menos, ya sabe que va a salir ahora, en breve, ¿no? Va a salir ahora en la conferencia de desarrolladores o va a salir en noviembre. Ya sabemos hasta el line-up de todos los productos que pueden ir saliendo. Pero con los M3, pues no se había oído nunca y es un titular súper jugoso. O sea, tú pones M3 en cualquier parte y da mucho juego y es muy jugoso. Entonces, yo aquí creo que es interesante también porque posiblemente a Gurman lo que le hayan dicho aquí es que este iMac igual tiene algún tipo de rediseño, que yo creo que no tocaría, porque el iMac como tal tiene un diseño fantástico y yo creo que queda muy bien. Hoy en día cumple con los estándares, aunque todavía tenga la barbilla esa famosa, que la verdad es que le queda muy bien, ¿no? Le da un poco uh-huh. de personalidad al diseño y le queda muy bien como producto porque además lo aleja de la estética monitor, ¿no? Que ahora mismo tengo el estudio display delante de mí. Y si esto es lo que se esperaba que fuera el iMac, pues la verdad es que me parece más bonito lo otro, ¿no? Y más práctico. Y que poner post-it o cosas o dibujos o lo que sea. Eso ya lo puedes poner, ¿no? Ahora, las series, por fin, Carlos, podrán poner los post-it donde les dé la gana. Como ya no hay logo, ¿sabes? No, que tapen. No, que me hace mucha, siempre me ha hecho mucha gracia, ¿eh? Que la gente intenta tapar lo que es un iMac tapando el logo de la manzana. Es decir, a ver, oye, todo el planeta sabe que ese diseño lo tiene Apple. O sea, eso es un iMac y eso es de Apple. O sea, el icono es el producto, no es el propio logo de la empresa. Pero bueno, quizás lo que se espera con este iMac M3 es algo más allá. Quizás este iMac M3 es el iMac Pro, que también se viene rumoreando y es algo que posiblemente le llevan filtrando ya a Apple para los próximos meses. Bueno, aquí hay que ver un poco cómo evoluciona, pero lo que está claro es que la transición va a pasar a una nueva etapa y es cerrar la época Intel. Y para cerrar la época Intel tenemos que cerrarla con un Mac Pro, que es lo único ahora mismo que no tenemos en Apple Silicon. Y yo creo, espero, que para esta conferencia de desarrolladores pues nos lo presenten, por fin, con algún tipo de, yo qué sé, M1 Ultra por 2, ¿no?, que hemos comentado alguna vez, o alguna locura de estas que hace Apple.
Sí, yo creo que es el sitio, desde luego, de presentarlo y hacer todo el cierre. Yo creo que el iMac Pro dormirá el sueño de los justos. Yo creo que ese sería lo que hubiese sustituido en su momento al Mac Pro en ese universo alternativo en el cual decidieron, pero cambiaron a mitad de camino, de tiempo y de procedimiento. Y al final tenemos esta parte de aquí. Y la gente que lo tuvo le gustó muchísimo, pero yo creo que no hay cabida teniendo el Mac Pro nuevo y teniendo ahora de base el Mac Studio. Creo que no va a haber cabida. Igual me equivoco, pero yo creo que no va a tener. Yo creo que no, Pedro, de verdad. Yo creo que aquí hay simplificación y la gente que se compraba el iMac Pro se puede comprar un ordenador de escritorio y un monitor grandote y pagarte más pasta.
Yo creo que no puede ser, que el iMac Pro va a salir, nadie me hace caso. Me siento como un predicador en el desierto, Dios mío. No. O sea, el iMac Pro va a salir porque de verdad yo creo que cuando Apple se dé cuenta la entrada, y sobre todo que Apple ahora puede hacer dispositivos muy distintos, ¿no? Antes estaban muy cerrados porque Intel les cerraba mucho a nivel de arquitectura, a nivel de cómo construir los dispositivos, pero ahora son ellos los que mandan. Entonces yo creo que quizás este año no, por eso quizás Apple dijo, oye, aquí esto vamos a seguir, no hay iMac Pro este año, pero no quiere decir que no vuelvan a salir en el futuro. De hecho, pasó lo mismo con el MacBook Air, pasó lo mismo con el Mac Mini. O sea, no iban a haber más hasta que en 2018 resurgieron y Apple nos lo anunció como una llegada de un platillo volante a la Tierra, si recordáis el Mac Mini, por ejemplo, ¿no? O sea que todo puede pasar y yo creo que un iMac Pro tendría mucho más sentido, quizás con procesadores más potentes, más optimizados y más, bueno, pues igual con más potencia en menos espacio, que sería lo que podría ser un M2 o un M3. Entonces, yo creo que sí que hay espacio para un iMac Pro de más tamaño, de 27 o de 32 pulgadas, que sería un pepinazo. Y eso ahora mismo, bueno, te lo puedes comprar con un Mac Studio y una pantalla externa, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo, no es el concepto
si
de...
esa parte me tienes que convencer, a la que tienes que convencer es a Apple. O sea, si yo estoy contigo, ¿qué hay?
Pero es que Apple está convencida, los que no estén convencidos son los demás. No, yo sigo apostando por el iMac Pro. Sigo apostando por el iMac Pro. Además, Gurman dijo también que el iMac Pro iba a pasar, ¿eh?, en algún momento. No en el corto plazo, pero que iba a pasar. Así que somos unos.
Usted también decía que iba a sacar el de televisión. Y si la sacan algún año, pues también tiene razón.
Sí, también es verdad. Claro, también es verdad. Bueno, y en algún momento también tendrán que actualizar el Apple TV. ¿El Apple TV? ¿Cuándo? ¿Qué pasa con eso? O sea, es que este año hay muchas cosas, ¿eh? No pueden.
Y eso ya yo creo que ya y en la línea en la que estamos con la compra de la NFL, hace un análisis bastante chulo en el upgrade de esta semana Jason Snell acerca de cómo la compra de NFL lo que va a suponer es sobre todo que haya gente que tenga conectadas dispositivos para poder ver Apple en la televisión grande, que yo creo que es lo que les falta por entrar, es decir, de gente que hasta ahora o no sabía que podía utilizarlo especialmente en Estados Unidos, o si no, que no hace falta, porque ya he decidido hace mucho tiempo que no hace falta comprar un Apple TV de $200, sino que comprando un Roku o comprando un Fire Stick de Amazon, que bajaban a la tienda de la esquina o pedían por Amazon y le llegaban a las 3 horas, y con eso puedes verlo, ese yo creo que es el gran factor que va a tener el fútbol americano, de mucha gente que hasta ahora no sabía, o conectar la parte del Smart TV y poder tener mucha más gente la que llega. Yo creo que cuando eso se confirme podemos comentar con mucha más tranquilidad. Pero que me lo cuento es un poquito, querido, y hablando ya del tema de la semana...
Fíjate, antes de entrar en el tema de la semana, hemos encontrado un caso de uso para el tema del Apple TV que también combina un poco lo que hablamos del HomePod y demás, y es que yo ahora que estoy aquí en Barcelona y quiero hablar con mi familia, con mi madre, con mi hermana, hablo mucho con FaceTime, me doy cuenta que solo puedo hacerlo en las pantallas que tengo pequeñas que tengo en casa, es decir, podría hacerlo con el Mac Studio, lo podría hacer con el Apple, con el iPad Pro, pero ostras, yo quiero hacerlo en mi tele. ¿Por qué no puedo hacerlo en mi tele? Pues en mi tele no puedo hacerlo por dos cosas. Primero, que las teles ya no tienen cámaras, afortunadamente. O sea, la época en las que las teles se manejaban por gestos, eso pasó, los fabricantes dijeron que ya está bien de tonterías y las quitaron, ya no hay. Y luego que las que habían eran muy malas, eso para empezar. Y luego que tampoco puedo hacerlo porque el Apple TV no tiene FaceTime. Lógico, porque no tiene... Podríamos decir que se podría hacer con audio, pero tampoco tiene micros. O sea, que al Apple TV le faltarían micros y cámaras. ¿Cómo le podían poner micros? Pues poniéndole la tecnología de HomePod Mini, que además es bastante pequeño. Y recordemos que Apple dijo que querían utilizar la tecnología de HomePod Mini en un producto así. Entonces, le podíamos la tecnología del HomePod Mini aquí. Y luego, pues cámaras. No tenemos cámaras, pero tenemos una cosa que Apple ha sacado estos últimos meses que está pasando muy desapercibido, pero que es muy potente. Y es el Center Stage. El Center Stage básicamente es, yo la cámara la tengo donde sea y yo me encargo de encuadrarte. Y eso es... Si pensamos en eso como un producto, no penséis en un diseño, pensad como algo indeterminado encima de un mueble, por ejemplo, pues tenemos un dispositivo con una cámara que nos permitiría hacer videoconferencias, nos permitiría tener el sonido del HomePod Mini y nos permitiría tener un Apple TV, que sería una muy buena evolución del Apple TV y también una convergencia de lo que era el HomePod, de lo que es el HomePod Classic, ¿no? Porque a lo mejor puede ser un poquito más grande, más potente que el HomePod Mini. En la mitad del tamaño, imaginad, que el HomePod. O sea que, por todo esto, yo creo que aquí hay algo que se puede hacer. Y yo creo que en algún momento Apple lo habrá pensado, y también lo pienso a nivel de empresa. O sea, yo en la oficina tenemos pantallas gigantes y tenemos servicios de videoconferencia de Cisco, que son unas camarotas, tipo la cámara antigua que tenía Apple, que se ponía arriba de los cinema displays. Pero todo eso... se puede solucionar hoy en día con software, con el Center Stage, con el array de micros que tienen los HomePod. O sea que se puede hacer mucho mejor y yo eso ya lo veo hasta obsoleto cuando entro en una sala de reuniones tan grande con eso, ¿no? Yo creo que Apple puede ofrecer algo ahí porque toda la tecnología la tiene, lo que pasa, le faltan encajar las piezas. Y yo creo que puede ser chulo y por ahí podamos ver algo de esto en el futuro. O en el corto plazo, porque yo creo que el Apple TV, de Apple TV se tiene que decir ya algo este año. Estamos con el 4K demasiado tiempo ya y no se ha actualizado, ¿no? Yo creo que el HomePod Mini que se canceló el año pasado, igual el año que viene como muy tardísimo, pero lo veo ya muy tarde también. O sea que yo creo que va a haber alguna sorpresa este año en forma de producto nuevo de este tipo, esta convergencia Apple TV HomePod. A ver qué sale. Pero yo creo que sería un buen caso de uso, que lo juntaría además todo y resolvería muchos problemas del Apple TV, del HomePod y de la necesidad de comunicación que hay ahora, sobre todo después de una pandemia que hemos visto que hablamos mucho más con las pantallas, ¿no? a través de nuestra gente. Así que veremos.
16 añitos, Pedro. 16 años de Apelefera, madre de Dios.
Sí, 16 años, lo recordábamos ayer, esto lo estamos grabando el 27 de abril, el 26 de abril de 2006, pues salíamos al público, nosotros empezamos a escribir un mes antes porque la página tenía que tener contenido. El primer post de Apple Esfera lo escribí yo, que es hablé sobre un museo de Apple en Italia, que es del 4 de abril, si no me equivoco, lo que pasa es que ese día no era público, o sea, lo escribí, nadie lo leyó, solo los cuatro que estábamos en la lista. Pero 16 años, y ayer en Twitter yo mencionaba a Antonio Ortiz, que era mi jefe, que ya no está en Webedia, cuando se compró Webedia compró a Huelvos SL, tanto Julio Alonso, que era el CEO de la empresa, como Antonio, que era su socio, ahora están en otros proyectos, ¿no? Y yo creo que con Antonio Ortiz ha sido uno de los mejores jefes que he tenido yo en toda mi vida. Es una de las personas que más saben de tecnología que conozco. Es un encanto de tío para hablar con él de lo que sea. O sea, puedes hablar con él de lo que sea. Te entiende, te escucha, te da una opinión súper valiosa. O sea, que hablar con él de esto ha sido como, bueno, un gran cambio en todo lo que ha pasado durante estos años, y me ayudó mucho en esta aventura, ¿no? Y Antonio decía ayer en Twitter que cuando empezamos con la página, Antonio, él era el responsable de ver qué publicaciones se lanzaban nuevas en Huelvos SL, y se pensó en hacer una página sobre Apple porque pensaba que ya llegábamos tarde. O sea, que ya era muy tarde para hacer una página sobre Apple, y tampoco tenía tanta tirada Apple en aquel momento, no existía el iPhone aún. Entonces, fue muy curioso el todo esto y la verdad es que salió muy bien, ha sido unos años de locura y hemos cambiado muchísimo. Hoy nosotros tenemos unas mesas de redacción y una serie de reuniones en las que hablamos y planeamos un poco la estrategia, lo que vamos a comentar, cómo lo comentamos, cambios, mejoras y claro, y pensando yo en eso, hoy hemos tenido esas reuniones, claro, no tiene nada que ver hace 16 años, que prácticamente era escribir lo que queráis como sea y de la forma que sea. O sea, no tiene nada que ver ni la forma de gestionarlo, ni la forma de ver lo que le gusta a la gente. Ahora está todo mucho más medido. Tenemos muchos procesos para ayudarnos a entender lo que le gusta a la gente, cómo escribir bien. O sea, que es un gran cambio en este sentido. Y bueno, pues han sido unos años increíbles. Ayer publicado yo también en Twitter una foto, mi primera foto en One Infinite Loop, que cuando me invitaron a la primera keynote de Apple, y ponía, ¿quién me lo iba a decir hace 16 años que gracias a esto, ¿no?, yo iba a estar en Cupertino invitado por Apple, ¿no? Que es como un sueño en aquel momento, ¿no? Cuando veía yo las keynotes en casa de mis padres, descargándomelas de internet. Es una locura y la verdad es que, bueno, pues hay muchas cosas que mejorar, pero estamos orgullosos de lo que hemos hecho en todos estos años y en todo lo que tenemos planeado hacer, porque vienen también muchas sorpresas y muchas cosas, o sea que tampoco nos paramos ahí. Así que, pues eso, muy, muy, muy contento de todo.
No, y que al final es una cosa multimedia, Pedro. Yo creo que una de las cosas cambretes, y al final la cabra tira al monte, ya sabes que yo tiro siempre el audio y hasta cierto punto el vídeo, es que ya no sea solamente lo que entonces era un blog, que es un medio de comunicación, que al final es un lugar donde tenemos, y que además tenéis esa pata desde luego los podcasts, y con el podcast diario, con Loop Infinito, con el trabajo que hacéis ahí diariamente, y también con la charla de Apple Esfera, que al final tiene todo ese contenido que se ha ido evolucionando, más las redes sociales, más todo lo demás. Es decir, que al final no es solamente lo que originalmente de escribir muy buenos artículos y las noticias que nos llegan directamente y lo que tenemos, sino que al final es así donde hay un lugar, estéis presentes.
Sí, sí, sí. Y yo creo que además me hace mucha gracia en estos años. Ayer nos pasó, por ejemplo, en el directo que hacemos de las charlas de Apple Esfera en Twitch, que estuvimos buscando una persona que nos acompañó en el directo, nos dijo, oye, una aplicación muy buena para las listas, que se llama Gridle, creo, o algo así, ya no me acuerdo bien. Y lo dijo, ay, esta aplicación, digo, pues tenemos que verla porque para hacer listas de la compra, tenemos que verla tal, no sé qué. Y ay, pues me suena, puede ser que la hayamos publicado en Apple Esfera. Y dice Eduardo, ay, pues no lo sé, la verdad, pero tengo que verla a ver si hacemos un análisis. Lo buscó y el análisis lo hizo él en 2017. O sea que durante 16 años escribimos cosas que es imposible acordarnos de todo. Y hay veces que busco cosas para saber cómo se hace algo y me encuentro un artículo mío que me lo explica. O sea que no entiendo esas... Las cosas ya estamos, buscando un poco cómo ayudar más en ese sentido, ¿no? En las pequeñas cosas del día a día del mundo Apple y también en las cosas curiosas como el tema de los AirTags, del AirTag del perrito del otro día, de lo que es destipar un Mac y encontrarse cosas. Hoy hemos publicado un post muy chulo de setups maqueros retro, ¿no? Porque parece que los setups tienen que ser ahora súper modernos con luces de neón y tal. Ostras, pero es que hay setups con los Macintosh original que son una pasada de verlo, ¿no? Son cosas muy visuales que en aquella época no se veía. De hecho, en aquella época lo he comentado alguna vez, los análisis llevaban 2 fotos y ahora llevan 80 o 200 fotos. Y de 500 palabras hemos pasado, en mi caso, a 6.000 o 8.000 palabras en algún análisis. O sea, casi como un pequeño libro. Entonces, ha cambiado mucho tanto el medio como la gente que lee el medio, porque también exigen más, ¿no? Todos exigimos más ahora. Ya no nos conformamos con un artículo de análisis que sea, bueno, que te diga pues que va bien o va mal, ¿no? Yo en el Mac Studio me destaca el sonido con un sonómetro, o sea que ya nos estamos llegando a un nivel de especialización que la gente también nos pide, ¿no? Porque si yo hago una prueba con un Mac nuevo y no analizo Logic Pro, Final Cut, o sea, yo tengo que saber de todas las áreas, ¿no? Me falta arquitectura, ¿no? Por saber que tenemos un arquitecto en toda la pelesfera, que es David Bernal, que también nos ayuda con eso, o sea, que tenemos que ser multidisciplinares para todo lo que quiere saber la gente, que me parece muy bien, porque al final quieren saber todos los ángulos. Y hoy en el mundo de información que tenemos hoy en día, pues tenemos que cubrir eso de la mejor forma posible, ¿no? Pero bueno, muy contento y bueno, pues esperando a ver si llega esta keynote presencial de nuevo, que yo creo que llegará para septiembre, y tenemos la posibilidad de cubrirla con todas las herramientas que tenemos ahora, con Twitch, con los directos, con todo cómo ha cambiado el mundo en estos dos últimos años, que precisamente ha beneficiado mucho el hacerlo a distancia, y llevar la experiencia a una keynote de esta forma nueva, pues estaría muy bien. Además, tenemos un plató ahora, bueno, ya lo teníamos antes, pero ya tenemos el web de arena, podemos llevar a gente, a gente que quiera venir a vernos en directo, o sea, que se pueden hacer muchas cosas y bueno, pues vamos a hacer muchas más, o sea que es una pasada. Y muchas gracias a todos los que nos leéis y nos habéis leído todos estos años. En Twitter salió ayer unos cuantos de yo te leía desde 2009 cuando empezó el iPhone, cuando no sé qué, cuando tal. O sea que muchísimas gracias, porque la aventura también es parte de todos vosotros. Y aprendemos todos, ¿eh? Aquí nadie nace aprendido y todos tenemos que mejorar y aprender. Y nosotros los primeros, o sea que estamos ahí para hacerlo. Y bueno, pues a ver qué pasa dentro de 16 años, a saber dónde estaremos.
Por muchos años más, y que todos lo veamos, igual que veamos a la gente en nuestro grupo de Telegram, ya sabéis, telegram.me/una cosa más, donde todos los días más de 350 personas hablan de tecnología centrada en Apple, igual que hacemos Pedro y yo aquí una vez a la semana, y también cuando vamos a grabar, colgamos para que nos hagan preguntas. Aitor Jorge nos decía que a pesar de que el nivel básico de suscripción del iCloud es solo un euro, ¿cuándo piensan aumentar los 5 gigas gratuitos? Madre de Dios, dice la que yo siempre he opinado, que es al menos que te den espacio gratuito en relación con la cantidad de productos que tengamos, o yo siempre he dicho al menos en la capacidad de almacenamiento, y que tengas una copia de seguridad, que te asegure que al menos tengas una copia de seguridad. Pero esta es una batalla que llevamos ¿cuánto tiempo, Pedro, con esto?
Pues esto ya lleva así, es que creo que no ha cambiado nunca el espacio básico, o sea, 5 gigas es inaceptable ya, no mires por donde lo mires, y yo creo que utilizan eso para forzar a que la gente compre los planes más potentes, pero que también son muy bajos. O sea, es que al final necesitamos que sea más atractivo. Yo creo que iCloud se ha quedado un poco atrás en lo que ofrece a los usuarios con respecto a lo que ofrece la competencia. Y aquí al final, con lo que dice Aitor, pues tiene toda la razón, ¿no? Necesitamos un poco más de cosas atractivas que nos digan, hostia, pues voy a pillarme iCloud para guardarme todos los archivos porque me permite eso, es escalable luego si quiero meterle más espacio en disco, pero una buena idea sería precisamente eso. Oye, ¿qué dispositivos tienes? ¿Tienes un iPhone de 32 GB? Pues te doy la opción a tener un poquito más. O ¿cuántos productos de Apple tienes? 30, pues ala, tienes ahí 80 terabytes para ti solo para que lo puedas subir todo. Pero que se pueda hacer de esa forma, ¿no? Que está como muy... No se ha movido. O sea, es como si estuviera olvidado, ¿no? Y no hay nada peor en un producto de tecnología que parezca olvidado, aunque no lo sea, ¿no? Y si no lo es, pues Apple debería decir algo en plan, oye, vamos a actualizar los planes, o pensamos que esto se tiene que quedar así por la explicación que sea y porque ahora mismo estamos aumentando la memoria de los dispositivos, por lo que sea. Pero hoy en día, que ya no conectamos los dispositivos al Mac para guardar la copia de seguridad, ya nadie lo conecta. El otro día hablamos también de los cables que van a aumentar la velocidad de transferencia de Lightning. ¿Pero para qué? Si es que nadie lo conecta ya a un Mac para pasar nada. Todo se hace con vía inalámbrica. Pues esto debería ayudar. Debería ser más atractivo e incluso un revulsivo para la gente que se quiera comprar un dispositivo, decir, hostia, pues yo con Apple, con el iCloud, ya me olvido de movidas de tal, porque ahí lo tengo todo y se pasa, ¿no? Pues estaría muy bien, la verdad.
Ave nos escribía para decirnos dos cosas. Por un lado, de por qué no saca Apple en la cartera como ha hecho Elon Musk y compra un buscador, que yo creo que es una cosa que en su momento se rumoreó, pero yo creo que a esta altura del partido él dice que al final Google da mucha pasta, y yo creo que es esa idea fundamentalmente, que yo creo que es tremendamente complicado. Y luego también nos comenta que qué esperamos de las próximas versiones, pensando ya en la conferencia de ordenadores, y que empieza él. Por un lado, Siri, una mejora sustancial. HomeKit, algo en la interfaz del Apple TV Plus, que yo al final no la veo mal. Y luego sí que hace varios comentarios de esas cosas que al final, salvo que uno las tenga, no es consciente, que me han parecido bastante interesantes. Una, que recuerde que no todo el mundo trabaja de lunes a viernes, que la función sueño y cosas similares a él no le sirve de nada porque tiene horarios rotatorios, extensiones para mapas, por ejemplo, con cargadores de vehículos eléctricos, con radares y cosas similares, widgets mejorados, tanto en Mac como en iOS, y varias cosas más que me han llamado la atención, especialmente la parte de mapas, que yo creo que lo de los cargadores tiene que ser. Radares yo no sé si van a meter, yo creo que ahí seguiremos tirando de WASI, que hay también una zona de grises curiosa, pero desde luego esa parte y el pensar que hay gente que no tiene el ritmo de oficina y que puedes tener esa función, pues igual que les pasó durante tanto tiempo para tener el seguimiento de la menstruación, que no lo habían metido y que al final lo metieron como 4 o 5 años después de cuando lo tenían que hacerlo, tanto en el Apple Watch como en el móvil, ¿no?
Sí, y además son cosas de uso, ¿eh? Lo que dice, por ejemplo, Eave del tema del horario laboral, es una cosa que incluso también le pasa, por ejemplo, a Outlook, ¿no? Hay muchas veces que quieres configurar tu horario laboral y no te lo puedes configurar como para ajustártelo a que, oye, yo a lo mejor de lunes a jueves trabajo, tengo un horario, pero el viernes tengo otro, ¿no? Y eso no lo contemplan los americanos. Ostras, pues dame la opción, ¿no? Que ya, eso al final lo que dice Aave, ¿no? Es una cosa de que no se puede hacer, es una cosa que no se ha pensado hacer. Entonces, pues tienen que ponerse con el tema de Siri. El tema de las mejoras en HomeKit, que bueno, luego comentaremos también otra respuesta que nos han dicho sobre el consorcio que hay para esto, pero yo creo que tienen que mejorarlo con lo que dice él, con la interfaz del Apple TV. O sea, es muy va a mínimos, es casi un MVP, ¿no? Un Minimum Viable Project de lo que se debería ver en el Apple TV que es de HomeKit, ¿no? No, yo no puedo hacer lo más mínimo con el Apple TV, es una cosa que tengo en la pedazo de tele que tenemos en el salón. O sea, debería ser mucho más cómodo. Luego, extensiones para mapas, pues es un buen punto, porque al final quizá yo, por ejemplo, no utilizo Apple Maps para la guía cuando voy en coche, porque me gusta mucho Waze por todo el tema de del conglomerado social y de la información social que aporta. Igual debería plantearse eso Apple Maps, ¿no? A ponerlo de forma más fácil para informar errores, para detectar si queremos pues puntos de peligro o lo que sea. Y bueno, son pequeñas mejoras que como dice él, se verán en dentro de poco, pero estas son las pequeñas cosas que los grupos de exploración, más allá de los de investigación y desarrollo, que al final son grupos de producto, pues deberían traer, porque son cosas que con las que te ganas a la gente y que no suponen un gran desarrollo técnico ni necesitas una gran infraestructura para hacerlo.
Sí, y por último, RML nos dice que él está a la espera de Matter para comenzar en serio con la domótica en casa, que de momento lo ve todo muy poco compatible y un pelín caro en general.
Sí, Matter, como sabéis, bueno, es una especie de consorcio que empezó con una denominación que se llamaba Chip y contaba con el apoyo inicial de Amazon, Apple, Google, Samsung y la Alliance Zigbee, que es, bueno, sabéis que es una tecnológica que se utiliza mucho en sistemas domóticos. Se basa en la transmisión a través de Internet y es compatible con Ethernet, con Wi-Fi, con Bluetooth, por lo que los dispositivos se pueden interactuar entre ellos. Aquí lo que dice RML es que, oye, con esto a lo mejor conseguimos abaratar los precios, porque la verdad es que todo es carísimo. Yo, si buscas en Amazon cualquier cosa compatible con HomeKit, son 20 euros más mínimo. O sea, solo porque es compatible con HomeKit, ¿no? Y al final, muchos tenemos muchas cosas que deberíamos dejar de mirar si es Alexa, Google Assistant, Siri con HomeKit, y deberíamos tener que los fabricantes tengan un protocolo común, porque también eso es lo que permite abaratar costes, ¿no? Si tú tienes que hacer un protocolo específico para tu producto que sea compatible con HomeKit, pues tienes que tener ingenieros que lo conozcan y que lo implementen, y eso vale dinero. Entonces, bueno, pues esto busca que sea mucho más uso, tanto el uso como la instalación, la interoperabilidad y sobre todo la compra. Entonces, bueno, esto en principio se supone que estará disponible antes de que acabe el 2021, o sea, que van un poquillo tarde. Hay marcas que ya tienen algo de iluminación con Philips Hue y tal, pero yo creo que durante todo este año veremos algún avance, aunque esto quizás por el tema de la pandemia no se ha avanzado todo lo rápido que debería ir. Pero bueno, lo seguiremos de cerca, a ver qué tal va.
Terminamos con la recomendación de la semana. ¿Qué recomendamos esta semana, Pedro?
Pues esta semana, bueno, me gustaría recomendar, sabéis que Setup es el grupo este de herramientas muy valiosas, es una especie de App Store para Mac que te permite descargar aplicaciones muy cuidadas, con una gran interfaz, muy específicas, que hacen pocas cosas, pero muchas muy bien, ¿no? Y en muchas de ellas, como por ejemplo el CleanMyMac, que todos los conoceréis, que por cierto llevan unos días de descuento, echarle un ojo si queréis, si os interesa. Pues hay una aplicación dentro de Setup, que también está disponible fuera de Setup, que yo recomiendo, que es Clean VPN, Clear VPN, que lo que hace básicamente pues es una VPN, pero es muy sencilla. O sea, tú cuando la conectas, directamente tú eliges, bueno, tiene varios casos de uso, ¿no? Quiero navegar tranquilo, quiero navegar seguro, quiero navegar tal, y se encarga de configurarlo absolutamente todo en un Mac y también en un iPhone. Ayer en el trabajo teníamos que probar la página, una página para hacer una prueba de producto en distintos países, y yo pude configurar la VPN para acceder, por ejemplo, desde Dubái, para ver cómo se veía la página desde ese país. O sea que estaba muy bien, ¿no? Es muy chulo y es muy fácil, y te olvidas de complicados parámetros, olvidaos, porque este programa se encarga de todo. Así que, bueno, yo, si estáis buscando algo así, yo os recomiendo esta, que está muy bien y además con un diseño muy, muy cuidado. Si la tenéis en setup, ya la tenéis, o sea, buscarla, porque ya la podéis descargar, ¿no? No tenéis que pagar nada más.
Mi recomendación de la semana es una que yo creo que comenté hace un tiempo, pero que siguen actualizando el que cada día es mejor, que es Downy, que fundamentalmente sirve para bajar vídeos de internet, especialmente de YouTube. Yo lo utilizo, pero en general en todos los sitios. Es un plugin de Safari, de hecho no está disponible en Chrome, precisamente por las limitaciones que ha puesto en los últimos tiempos YouTube para reproductores alternativos y cosas similares. Yo lo utilizo todas las semanas para descargar trailers que luego lograremos subir, porque hemos abierto un canal secundario en Fuera de Series para colgar los trailers y los colgamos ahí para, por ejemplo, cuando hacemos los programas que colgamos los trailers en Fuera de Series o cuando hago Universo Star Trek, y por eso me he acordado hoy porque lo voy a grabar justo poquito después de que acabe de hablar con Pedro, subimos tanto el avance del siguiente episodio como una escena extra que se pone en el After Show oficial, y es tremendamente cómoda, funciona muy bien, te detecta automáticamente, esté más oculto, esté menos oculto, tenga anuncios, o sea, de la forma, y te descarga también los subtítulos. Si tiene los subtítulos embebidos, te lo descarga también. Así que probadla, yo la compré, va por la versión 4, yo la compré con la 1 o la 2, y estoy contentísimo con ella. Si habitualmente, no te lo digo para un día para otro, si la vais a hacer muy de vez en cuando la descarga, posiblemente no valga la pena. Pero si os encontráis con que semanalmente vais a hacerlo más de una vez, es la herramienta más rápida, más eficaz y más sencilla de utilizar que yo me he encontrado. Downy, Downie, es como hay. De todas formas, lo pondré en el enlace, como siempre, en la nota del programa. Pues una semana más hemos estado aquí, querido. Que vaya todo muy bien.
Pues una semana más, y bueno, y se acercan ya a momentos más divertidos. O sea, sí, que vamos a ver mucho movimiento en el mundo Apple y, bueno, en el mundo de la tecnología en general, con el tema de Elon Musk, de Twitter y demás cosas que pueden pasar. Así que están muy atentos y aquí os contaremos pues mucho más en una cosa más.
Así que, aquí estaremos. Yo me voy este fin de semana de nuevo a Altea, así que si queréis ver todas las charlas, si os acercáis por ahí, saludad, y las podéis seguir todas a través del canal de Twitch de Fuera de Series, que es twitch.tv/Fuera de Series, que tenemos a Candela Peña, tenemos a Bob Pop, tenemos a Daniel Grau y Auristel hablando de Hit, tenemos a gente del Ministerio de Cultura para hablar sobre la subvención de las producciones audiovisuales, que está muy interesante la charla, y tenemos también con Crematorio, el encuentro con Crematorio, con sus creadores y con dos de sus intérpretes, con Pau Durá y con Alicia Borrachero, que nos los traemos también para Altea. Así que, como os digo, si os podéis acercar, ahí os esperamos y saludad, y lo tenéis de todas formas en diferido, tenéis toda la información y los accesos en seriesnostrum.com. Con esto terminamos, Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta luego, chao, chao, cuidaos.
A todos vosotros, gracias por escucharnos. Volvemos la semana que viene en una cosa más.
But there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
¿Está en negro?
Dale el azul.
O sea,
necesito que esté en negro. Pero, que no esté activado.
Ah, el autogain control.
Claro, porque si no te coge el ruido de fondo.
Vale, ¿y ahora? ¿Ahora mejor?
Sí, estoy comiendo su ruido de fondo que antes estoy
Lo que pasa es que ahora me oigo yo.